Tenemos acá a nuestro operador inquieto, parece, da vuelta como un perrito para acostarse, está merodeando acá en la zona. No hay asado, no hay huesos, lo que sí hay es vino. Vino de altura, vino de la provincia de Jujuy. Para contarnos de ello está la ingeniera Lourdes Ábalos, a quien agradecemos por la visita y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por visitarnos hoy.
Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme para hablar de esta temática.
Bueno, el vino de altura, ¿es una moda? ¿Es una realidad? ¿Es una proyección? ¿Qué es el vino de altura en Jujuy?
Bueno, el vino de altura nos toca, se podría decir.
Es todo.
En la zona productiva donde estamos, que es toda zona de Quebrada de Humahuaca, por la altura, sobre el nivel del mar, en la que nos encontramos, nos da la bendición de tener vinos de altura, ¿no? Que se denomina, digamos, el vino de altura a vinos que están producidos a más de 800 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, nosotros en todo lo que es zona quebrada, tenemos más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde arranca la producción, ¿no? Desde Tumbaya. Así que 2.400, si no serán vinos de altura, no sé qué son.
Claro.
No es una moda, sino es el tipo de vino que a nosotros nos toca por el territorio, por las condiciones, y por la altura.
Claro. Yo preguntaba esto porque charlando previamente con vos me decías de que algunos productores empezaron a contagiarse, ¿no? Y fue como también sumando gente, convenciendo a otros y así sucesivamente creciendo también un poco la producción.
Sí, así fue. Empieza con una propuesta primero. En paralelo, digamos, desde una propuesta nacional con proyectos para bajar, la vitivinicultura a agricultura familiar. En el caso de los productores de agricultura familiar, lo que hicieron fue, con el apoyo de Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena y lo que fue Universidad, de bajar esta propuesta a los productores y acompañarlos durante todo el proceso, porque fue una producción nueva para ellos, data, digamos, a lo que es ahora, ¿no? Si bien antes se hacía vino en la zona de Valles Templados, en Monterrico, lo que salió el boom ahora en la región quebrada de vinos de altura fue a partir del 2001, más o menos, que comenzó con esta propuesta estas instituciones acompañando a los productores más chicos. Y acompañado también, ya modelos también más empresariales que también se instalaron en la zona, comenzando con uno, después vieron que sí funcionaba, empezaron a hacer las inversiones algunos empresarios también, que hoy conocemos algunas bodegas de ellos. Pero fue creciendo a pasos agigantados, si bien los primeros hasta, te podría decir, 2012, 2013, fue lento. Y ya en los últimos años creció el 500% la producción. Hoy tenemos, oficialmente se pueden decir que son 50 hectáreas, que es lo que tiene registrado el Instituto Nacional de Vitivinicultura, pero en realidad tenemos registrados acá en la provincia 90 hectáreas de vit. Entre productores más grandes y más chicos, ¿no?
90 hectáreas que vienen trabajando y haciendo un seguimiento de ellos, pero yo recuerdo también que años anteriores por ahí los productores se acercaban a charlar con los vecinos para poder ver cuáles eran las parras y poder empezar a ver si la uva que tenían ellos en cada uno de sus domicilios era apta o no para lo que era la producción del vino. ¿Se sigue haciendo eso o ya en menor medida?
Hay gente que lo sigue haciendo desde la parra de su casa. Nosotros le decimos los productores periurbanos, urbanos. Y la verdad que también como que queremos fomentar y apoyar esa propuesta, porque tenemos hoteleros de Quebrada, por ejemplo, en Titcara, tenemos a Gustavo Chapor, que él hace su vino, y que además eso le ofrece a los turistas que se hospedan en su alojamiento, tiene un muy buen servicio. Y bueno, y es un valor agregado que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, y si no, bueno, el vecino que quiere tener en su casa, hacer su propio vino, lo puede hacer. O sea, me parece que habilitar esa propuesta está bueno. Nosotros, porque bien, siempre trabajo con claro, el equipo de...
Contame eso, ¿no? Acerca del equipo, ¿no? Uh-huh. Que técnicamente, qué tipo de profesionales también apuntan a esta actividad, cómo lo hacen, sé que, bueno, se han organizado en este último tiempo.
Sí, bueno, se trabaja desde varios sectores. Yo lo empecé trabajando desde la universidad, ¿sí? La Facultad de Ciencias Agrarias tuvo un gran apoyo para todos los productores, donde participaron cátedras enteras, bueno, el apoyo del decano, de todo, antropólogos, ingenieros agrónomos, y bueno, y enólogos también, pero es lo que menos hay en la provincia en este momento. Así que, chicos, lo que quieran estudiar.
Hay un
campo amplio que lo estamos trayendo todo en Mendoza. bueno, se hizo un gran acompañamiento desde ahí, ya sea a los alumnos de la facultad con las prácticas profesionales, como para poder formarse, que bueno, en ese caso me tocó a mí, por ejemplo, empezar a formarme desde ahí. Y sigo con un equipo... con un equipo técnico apuntado al sector desde la universidad. Hay como gente que se aboca a esa actividad.
Bien.
Y después, bueno, obviamente desde provincia también, el Ministerio de Producción apoya la actividad y Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que tenemos ahí unos técnicos que acompañan desde hace mucho tiempo la producción. Ahora tenemos el lujo de tener a Vicente López Curia, que fue el que creó la primera bodega indígena acá en Argentina, que también está acompañando. Hay un gran apoyo desde la parte técnica hacia la actividad.
Bien, quiero preguntarte si han logrado también juntarse, ¿no?, entre los propios productores. Bueno, muchas veces sabemos que es necesario, ¿no?, la asistencia, la ayuda, el consejo, ¿no?
Sí, bueno, primero se juntaron entre productores, donde tenemos la Asociación de Vitivinicultores de Quebradas de Humahuaca, que son productores de agricultura familiar campesina indígena, donde ellos tienen, por ejemplo, comparten las bodegas móviles, que se le dice, para poder vinificar. Y bueno, hay reuniones mensuales donde se tratan las demandas. Bueno, todo lo que aboca un grupo de productores. Después tenemos la Asociación de Bodegueros, donde ellos también están agrupados, que serían, bueno, los bodegueros, propiamente dicho.
Bien.
Bueno, desde provincia, el Ministerio de Producción lo que hace es crear, a través de la Ley de Promoción y Fomento de la Vitivinicultura, el Consejo Consultivo. El registro de productores y el consejo consultivo.
Bien.
Que el consejo está conformado por distintos actores del sector, ya sea turismo, academia, productores y cualquier productor que tenga bodega registrada que quiera participar. Ahí se hacen reuniones mensuales y se tratan temáticas, se escuchan las demandas y se trabajan temas en conjunto, ¿no? Así que bueno, es un espacio muy muy importante el consejo consultivo.
Perfecto, pasamos ahora a la producción, ¿te parece?
Sí, justo eso quería hablar del tema de la producción. Veníamos hablando de que en este último tiempo hubo un crecimiento realmente muy importante y me imagino de que ante este boom, ante este crecimiento, se empiezan por ahí a comparar con algunos otros centros que tienen bodegas importantes. Y me imagino de que la comparación más rápida podría ser Cafayate, que es en cuestión de cercanía, por ahí los que mayor contactos podemos llegar a tener. ¿Qué varietales se producen por ahí en lo que es zona de Quebrada a que no se consiguen en Cafayate y viceversa?
En realidad, por ahora estamos compartiendo como las mismas variedades. No, no tenemos todavía la variedad del lugar, que es algo a trabajar con las instituciones. Bueno, INTA está empezando a participar también. Pero sí, si yo lo tengo que diferenciar, son sistemas muy distintos. O sea, son sistemas los de Jujuy intensivos, con poca superficie. Bueno, la altura también es distinta. Bueno, parecida, pero digamos, todas las bodegas las tenemos en altura. El clima también es distinto. Nosotros tenemos como es más seco, ellos tienen más precipitación, entonces da lugar a otras variedades que andan muy bien. Como te digo, no tenemos todavía una variedad que diga esta es la que, como el Torrontés en Cafayate, ¿no?
Claro.
Pero acá se está produciendo mucho. Bueno, el Malbec, como en todas las provincias, es una cuestión comercial, además es una variedad que funciona muy bien en la región. Bueno, se produce Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, es una variedad que está muy difundida acá, que casi todos los productores la tienen, Bonarda, Sauvignon Blanc. Bueno, yo no estoy nombrando mucho a los valles, pero bueno, valles templados, toda la zona de Monterrico, está volviendo a la producción de vid para vino, están haciendo vinos de muy buena calidad, en el caso de los blancos, me parece que esa zona se va a caracterizar ahí por los vinos blancos, que han sido premiados ahora en un concurso de Guarda 14, tanto vino de Quebrada como de valles templados en Mendoza. Entonces, tenemos muchas variedades que se están produciendo. Riesling es una variedad nueva que no está tan difundida a nivel como nacional, digamos, que la empezaron a traer tanto en valles templados como en Quebrada. Pero tenemos muchas variedades que se están produciendo. Quedará en el tiempo seguir investigando y ver cuál es la variedad que nos identifica, ¿no? Como región. Creo que tenemos la altura ahora.
Bien.
Y bueno, hay que seguir trabajando. Es una actividad muy nueva. O sea, que hace muy poco que se está estudiando acá en la región de Quebrada. Entonces hay mucho por hacer, mucho por estudiar. Los técnicos, nosotros recién nos estamos especializando también, los que estamos trabajando en la temática. Entonces, bueno, hay mucho camino para andar, ¿no?
Con claro. Hablando por ahí cuantitativamente, me gustaría preguntarte más o menos cuántos vinos surgen, ¿no? De todo lo que es esta movida. En cuanto por ahí a marca, botella, etiqueta.
Y tenemos por lo menos 20 etiquetas, 20 bodegas.
Bien.
Y de ahí tenemos 50 etiquetas de vino, más o menos.
Bien, bueno, nada despreciable.
Sí. Como te digo, vinos en bajo volumen, toda cosecha manual, son cosas que le dan valor agregado. Yo eso siempre diferencio a Jujuy, que no nos parecemos nada a la zona centro, en el sentido de que tenemos sistemas totalmente distintos en todo lo que es cosechas, para mecanizar. La mayoría de los viñedos no usan agroquímicos, tienen un sistema mucho más equilibrado, sustentable, y eso es una realidad. Y se trata de cuidar, ¿no? Porque traen todos plantas certificadas. Se trata de tener un cuidado ahí, porque eso también diferencia de otras zonas, donde, bueno, tienen producciones distintas con bombas de agroquímicos, que bueno, es un tema polémico ahora, pero me parece importante diferenciar. A la vez es algo bueno y a la vez que nos diferencia de la zona centro, que nos cuesta como adaptar la tecnología, es una lucha a la hora de los proyectos, porque nos comparan con Cafayate y, no sé, un pequeño productor acá tiene un cuarto de hectárea o una hectárea y allá tiene... 10 hectáreas, un pequeño productor, entonces a la hora de competir es como difícil, pero bueno, la idea es llevarlos todos a la calidad, ¿no?
Está bueno. Seguramente nos vas a visitar de nuevo en algún momento, pero sí. Antes de despedirte, me gustaría que me cuentes qué nos has traído, ¿no? Porque tenemos ahí a dos vinos que, digamos, son los actores principales hoy, en este momento.
Sí.
A ver.
Bueno, tenemos un vino tinto, sí. Un Syrah, que es de Maimará. Es de un pequeño productor, que tiene muy buena calidad, muy buena aceptación, lo hemos llevado a degustaciones. Así que, bueno, y está producido a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Así que, bueno, este es un vino tinto Syrah.
Syrah, lee la marca, de una.
Sí. Masi. No dije la marca, uy, por favor.
Claro. No, Masi, sí, lo de una. Sí.
Que es de Pablo Quiroga, que sí. Es un productor que siempre fue hortícola y ahora se dedica a la vid. Y no solamente eso, aprendió a hacer el vino, le hace los vinos a algunos productores chicos también, les colabora, es una gran persona, yo lo aprecio muchísimo. Y fue como, bueno, tuvo el apoyo de nuestro, digamos, técnico y también fue muy autodidacta, así que lo valoro mucho.
Antes de pasar al otro actor, decime, ¿en qué momento tomamos un Masi y con qué lo acompañamos?
Bueno.
Ya que estamos en consejo, ¿no?
Claro.
Pedimos todo.
Bueno, no soy sommelier, pero...
No, pero bueno.
Pero sí, yo lo acompañaría al Syrah con una picada, bien, con algo de carnes, ¿no? Los vinos de altura son bastante tánicos, o sea, con bastante taninos, que... con bastante cuerpo y lo acompañaría con algo como que me limpie, digamos, ¿no? La boca.
Bien.
O sea, con carnes. Sí. Digamos, comería algo que necesite como de este vino, ¿no?
Listo, para esta noche entonces, bien, antes que se largue la tormenta.
Sí.
Carnes rojas.
Carnes rojas puede ser. Oh, sí. Carnes rojas. Sí, totalmente.
Totalmente. Bueno, ahí está. Buen consejo que nos da la ingeniera Lourdes Ábalos, visitándonos hoy aquí en Verano y Vos. ¿Qué más tenemos por aquí?
Y después tenemos un vino blanco, que bueno, es un torrontés dulce. En este caso es muy, muy aceptado este vino por los que no son tan tomadores de vino, ¿no? Es como que agrada mucho el vino dulce.
Es amigable.
Es amigable. Siempre, bueno, está un poco acompañado con algo de uvas criollas también, que les da otro aroma, ¿sí? Y este vino lo acompañaría con algún postre, o algún aperitivo, ¿no? Antes de comenzar a comer, o a una tarde de pileta con calor.
Ah, qué bien, bueno, buena idea.
Bueno, así lo acompañaría.
Ahí está.
Bueno. El calor de la siesta.
Ay, claro.
Ante la lluvia.
Ante la lluvia, mientras está en la siesta, ¿no? Sí. Se pone un buen tema. ¿Qué música pondría ahí? Usted, Dani, que el... No. Ay, es tremendo el operador. Es
bueno,
tremendo.
Sabe.
Sabe de esto. Bueno, muchísimas gracias por visitarnos.
No, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias por los consejos, también por contarnos un poco acerca de la movida. Y que bueno, sepan que la radio pública tiene las puertas abiertas.
Bueno, muchas gracias por invitarnos y por difundir la actividad que tanto se trabaja, ¿no?
Claro que sí. Y hoy nos quedó eso, que es una actividad con mucho esfuerzo, con mucha vocación, amor, con mucho amor y con una proyección que esperemos no termine nunca jamás. Gracias.
No, a ustedes.
9:33, Fabri.
Bueno, la pausa, la primera.
¡Vamos!
Radio Nacional Jujuy, Jorge.